Empieza en Ti te ayuda a dar el primer paso para reinventarte, descubrir o explotar tu potencial y lograr absolutamente todo lo que te propongas. Soy Paola Zurita y en este espacio encontrarás diferentes pláticas con expertos y amigos sobre diferentes temas que te pueden llegar a dar curiosidad y que son importantes para obtener respuestas. También encontrarás tips o recomendaciones para dar el siguiente paso y lanzarte a hacer lo que quieras. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Bienvenidos a un nuevo lunes, a un nuevo episodio. El episodio de hoy es un episodio que sé que van a disfrutar muchísimo. Creo que en esta vida todos tenemos dudas y preguntas y curiosidad acerca del amor, de las relaciones. Muchas veces hay incertidumbre en este tema, miedos, inseguridades. A veces tenemos preguntas que no nos atrevemos a hacer. A veces tenemos ciertas curiosidades que no sabemos si estamos bien al sentirlas o no. Navegamos en un mundo en donde hay roles, donde se nos dicen las cosas como deben de supuestamente ser, y si a veces creemos lo contrario, podemos dudar de nosotros. Así que este episodio va alrededor de todo eso. Vamos a hacer todas las preguntas posibles alrededor del amor y de las relaciones. Se va a poner muy bueno. Yo traigo una lista eterna para nuestra invitada del día de hoy. Y no hay nadie mejor que nos pueda contestar todas estas dudas y todas estas preguntas que Tere Díaz. Tere Díaz es psicoterapeuta familiar y de pareja, así que ya simplemente con eso que les estoy diciendo pueden entender lo espectacular que nos va a ayudar a entender estas dudas que a veces tenemos. Tere también es autora de 10 libros. Unos de esos libros son El amor no es como lo pintan, ¿Por qué nos mentimos si nos amamos? Y actualmente su libro más nuevo es Navegando la incertidumbre. Bienvenida, Tere, gracias por estar acá.
Gracias, Pau. No, gracias, qué emoción. Pues es que es mi tema. Mi tema de vida, mi tema de estudio, mi tema de trabajo. Siempre ha sido una gran curiosidad en el tema del amor, los desamores, los rompimientos, las dudas, los cambios de roles. O sea que vamos a exprimir este rato.
Vamos a exprimir. Yo tengo, de verdad, le enseñé a Tere entrando al estudio la cantidad de preguntas que traía escritas y se los juro que, de verdad, hoy en la mañana yo decía, es tu momento para aclarar cualquier duda que tengas tú, tus amigas y ustedes que escuchan este podcast. Así que nos vamos a arrancar con todo. Y para iniciar, Tere, antes de entrar así con todas las preguntas, ¿qué es el amor, para empezar? ¿Qué es eso que a veces sentimos y no le podemos poner palabras?
Mira, yo creo que el amor, y hablando del amor erótico, del amor de pareja, porque hay mil tipos de amores, uno puede amar de distintas maneras a muchas personas, incluso hay quien llega a altos años avanzados del matrimonio ya amando como un hermano, ¿no? Pero el amor erótico es esa experiencia que es un sentimiento, pero es más que un sentimiento, es una decisión que para mí te suma en la vida en muchos sentidos. Te da paz, te acompaña, te divierte, te permite desplegar tu erotismo, te permite proyectar, te suma en el sentido de... Yo diría, Pau, que definiciones de amor hay tantas como de personas, porque hay un libro bien interesante de Robert Sternberg, que es un investigador sobre muchos temas, entre ellos el amor, que dice, el amor es como una historia. Entonces, dependiendo de la historia de vida que traes, piensas que el amor es para hacer una familia, piensas que el amor es para ayudarte a superar tus problemas, piensas que el amor es para generar un crecimiento personal. Y yo te diría, yo te hablaría más de los efectos del amor, en tanto que ahí, independientemente de tu historia, hay amor. Yo creo que un amor que se jacta de serlo, te da paz, ¿no? No te estresa, te horroriza, te da miedo, te suma, te abre oportunidades. La relación con el otro te da más posibilidades de crecer, de conocer, de explorar, de cuestionarte. Te da placer, te da diversión. No solo placer sexual, te da un gusto, un disfrute de la vida con esa persona. Y te da madurez. Lo contrario de yo ya cuando veo que se pelean, pues tú también, pues tu mamá, pues tú de chiquita. Digo, no, un amor, un buen amor te aporta madurez. Y quizás tres de los ingredientes que lo componen, distintas cantidades para cada quien dependiendo de lo que requiera, es un grado de intimidad, ¿no? Esta posibilidad de mostrarte, de velarte, acompañarte, saber que cuentas con el otro, que no te va a traicionar, que le puedes decir, que en un momento de pena está contigo, te diviertes, como una cosa amistosa. El compromiso, hay una cierta certeza de acuerdos distintos para cada pareja, dependiendo de los acuerdos que quieran tener, pero acuerdos en los que podemos actualizarlos, pero aquí estamos, en esto estamos respecto a muchos temas, económicos, hijos, fidelidad, no fidelidad, y,
en el plan, etcétera, de tu vida.
Y y un grado de erotismo, ¿no? De pasión, uh-huh. Un deleite corporal, un gusto, una atracción, no nada más la parte genital, que tiene su encanto, pero esa cosa de desear, de ser deseado, de que te guste, de ser gustada, ese intercambio que tiene que ver con la parte de la pasión, pues, ¿no?
Y Tere, dime una cosa, en el amor, que me encanta cómo lo describiste, porque siento que tienes toda la razón, todo mundo va a tener de pronto distintas definiciones o cómo lo vives de acuerdo a tu historia de vida, lo cual nunca lo había escuchado y me parece muy hermoso, que por eso luego uno dice, para mí es esto, para mí es esto, y se puede no parecer, pero al final el estado de paz y el estado de goce, pues es el mismo, uh-huh. ¿No? Sin necesariamente tener la misma definición. Y en el amor, Tere, en una relación específicamente, ¿considerarías que podemos describir que hay fases específicas? Hablo como esta etapa del enamoramiento, cuando el amor se convierte de otra forma. Entra la parte aquí donde dicen que supuestamente existen la crisis de los 3 años, la crisis de los 7 años, que yo no les llamo crisis, siento que más bien se acaba como una parte y entra otra parte en donde empiezas a ver a la persona igual y tal y como es, uh-huh. Y no como tus expectativas, creo yo. Pero ¿cómo serían estas fases del amor?
Como el ciclo de vida de la pareja.
Del amor, exacto.
Fíjate que es muy interesante porque claro que hay estudios que lo marcan, ¿no? Que lo marcan en generalidades. Y ahorita te digo algunos, pero primero te voy a decir lo segundo. Yo creo que cambiamos tan rápidamente. Es increíble. O sea, yo tengo 62 años. Me recuerdo cuando me casé, pero me recuerdo hace 20 años, antes de que la cosa digital haya entrado de la manera que ha entrado, y ya no digamos lo que se viene con la inteligencia artificial, que ya está encima, los cambios y las posibilidades de transformarte son de una velocidad que yo diría que alteran ese ciclo natural estudiado que en el hombre naces, creces, te reproduces. Ahora te divorcias y te mueres, porque hay quien se divorcia, hay quien no, pero eso también cambia el ciclo, claro, de pareja. ¿A qué voy? Sí hay un orden que es como dejas casa de tus papás, por ejemplo, pensando en parejas que formalizan de alguna manera, ¿no? La etapa del conocimiento y la nueva adaptación, los que eligen tener familia, la llegada de los hijos, luego el sí o no. Antes los roles eran muy rígidos, o sea, la mujer tenía un destino. Pero antes te digo, mi mamá, o sea, uh-huh, tu abuelita, y yo te podría decir que mucha gente de esta generación lo sigue replicando esos roles, sí, todavía, ¿eh? Bueno, los hijos crecen, viene la época del nido vacío con la llegada de menopausia, andropausia, que cambia, ¿no? También la perspectiva de la vida, el futuro, la misma relación. La jubilación o el proceso que inicia a decir cómo me muevo en esta vida laboral que he tenido, la pérdida de los padres y, pues, los años de adultez mayor y el fin de la vida. Ahora te agrego las cosas nuevas que han pasado. Piensa en tus abuelos, a lo mejor todavía, yo en los míos, por supuesto, que eran, uff, como vinieron de España, era así como dejaron la tierra. Pero vivían casi siempre en la misma casa. La familia de allá siguen viviendo en la casa de los padres. Y ahora pasan tantas cosas en cuanto a movilidad de trabajos, movilidad de localidades donde vivir. Las parejas terminan, hay parejas que inician siendo reconstituidas ya, hay parejas que inician con el hijo de alguno o con, uh-huh, los hijos de los dos, lo cual cambia mucho estas etapas de la vida. Y agrego algo que se dice poco. Normalmente empieza un gusto, un enamoramiento y una forma de ya apegarte, ¿no? Como, uh-huh, que ya quiero estar contigo. Trato de no perder el enamoramiento, de no perder la pasión, porque hoy esperamos mucho de eso. Nuestras abuelitas estaban en otro canal. Pero a todos estos cambios, yo creo que uno tiene mucho más expectativas de la vida de pareja. Uno tiene mucho más posibilidades de integrar nueva información que obligan a cuestionar, como tú dices, en estas crisis. Yo llamaría también, o actualizas las parejas que ahora duran, o actualizas tu relación o no duras. Porque, claro, no eres la misma persona. A lo mejor tus intereses cuando empezaste el noviazgo, uh-huh, con tu esposo eran otros de los que son ahorita. Y la vida te ha presentado cosas distintas. Entonces, tiene que ver con el desarrollo y la edad de la persona, con la maduración del amor, pero también con muchas influencias externas que hoy tienen un impacto fundamental. Y te pongo un ejemplo. Antes, si a alguna persona la mandaban a trabajar fuera, generalmente era el señor el que uh-huh. trabajaba y la mujer iba y tal.
¿A dónde él?
Ahora, yo te digo, en terapia hay crisis de pareja porque a la que la mandan a trabajar a Nueva York es a ella. Y les conviene ese trabajo. Y entra una cosa de, si te vienes conmigo, dejas, cambias, te haces más doméstico y vamos viendo qué haces allá. O sea, todas estas cosas creo que entran y influyen en el ciclo de cada pareja, no de una manera, voy a decir, es natural, pero no natural de por la edad. Hay quienes no tienen hijos, hay quienes llegan con hijos y todo eso marca la diferencia. Y lo último, hay parejas que inician sin un enamoramiento loco y apasionado. Y la gente espera tanta sensación y hay quienes se enamoran ya estando juntos y apegándose, que era lo que pasaba a veces con algunos matrimonios concertados, ¿no? Ya te eligieron, te tocó, claro, y desarrollas el gusto por la otra persona, hasta te enamoras y la pasas bien en la cama, en la cocina y en la vida, o no. Y creo que hasta eso altera el ciclo del amor. Hay quienes se conocen, están, trabajan, ven que se apegan y en el conocimiento desarrollan el gusto y desarrollan un enamoramiento o no. Entonces, pues así de complicado.
Así de complicado, qué bárbaro. Pero en esta parte, Tere, por ejemplo, yo llevo ya historia de vida, es que nunca he contado mi relación tal cual y no la contaré en este momento, pero en un global llevaré más o menos como 10 años con Alejandro. Uh-huh. Ya una vida entera casi. Bueno, para mí así lo siento. Y creo que en las relaciones sucede, por ejemplo, ¿no? Yo veo hoy una amiga que lleva 6 meses, ¿no? Entonces, claramente, las maneras de estar experimentando una relación
son distintas.
Es total y completamente distinta, es incomparable. Y la pregunta, lo que voy con esto es, ¿cómo podemos entender que en estas fases del amor, de lo que estás diciendo tú, del enamoramiento, cuando de repente llegas, a lo mejor en esta parte no traigo el enamoramiento a tope que sentía cuando me fui con él la primera vez a cenar, pero es otro tipo de amor mucho más bonito, equipo, paz? A lo que voy, ¿qué diferencias hay en este tipo de amores y por qué todos los podemos vivir y si vamos a ir transitando entre todos ellos? Y si tiene algo de malo de repente no sentirte con ese éxtasis que te sentías al principio en tu primera cita, ¿me explico?
No, bueno, es que mira, dices algo muy real. Yo creo que conforme pasa el tiempo, de las primeras cosas que ocurren, además de conocerte bien y conocerte en otros contextos, porque no es lo mismo. Bueno, hay gente que vive junto y luego se casa, hay gente que nunca ha viajado y se casa y es la primera vez que viaja y se queda, ¿no? Sí. Pero además de conocerte en otros contextos y ver otra parte de la persona, también ocurre que creencias que tenías de la relación, uh-huh. del amor, de la vida en pareja, de los conflictos, pues pasan por un filtro en donde te pasan otras cosas. Entonces, yo creía que esto iba a pasar y no me pasó. Yo le tenía miedo a esto y ni siquiera se me ocurrió que este era un reto que iba a enfrentar. Creo que depuras muchas creencias uh-huh. erróneas del amor, que aunque la sepa, será verdad o no, siguen muy instaladas como que nuestro sistema de creencias. Y yo creo que eso hace una gran diferencia uh-huh. en lo que dice alguien que lleva 7 meses a alguien que lleva 10 años, de conocer a la persona. Gracias. Aparte, te agrego algo. Antes y no tan antes, con el gran valor de la virginidad, pues el matrimonio era el paquete donde tenías sexo, esposo, amor e hijos. Y ahora eso se ha desmembrado. Entonces, hay muchas parejas que conviven mucho antes, se conocen en muchos términos, a veces viven juntas o viajan mucho. Entonces, eso hace que se acelere un proceso de conocimiento. Uh-huh. Y a veces que se posponga el matrimonio. Muchos se casaban entre que la urgencia de poder estar
íntimamente con la persona y viajando.
Tango, haciendo malabar y medio. Entonces, cambia el tipo de conocimiento que tienes porque creo que incluso a veces te conoces demasiado íntimamente antes de conocer realmente a la persona.
Sí.
Para regresar a tu pregunta, porque yo me voy por las nubes.
No, está bien.
Creo que la experiencia de vida es muy distinta si tú estás con la misma persona y lo conoces desde hace 10 años porque te cuestionas sobre ti, sobre la persona, sobre lo que son las relaciones, sobre lo que se puede, no se puede, y la idea etérea que tienes del amor en general. Y además, como pasas de estos niveles, es clarísimo que el deseo, la pasión y el loco erotismo, pues por eso se da entre los amantes, lo imposible, lo que no se va a lograr, lo escondido, lo oculto, si te vas y ya no te vuelvo a ver, si tus papás no me dejan. Cuando conoces a una gente, entra esta parte rica, que también es parte del amor, cierta rutina a la que se le tiene horror, pero necesitamos de cierta cosa doméstica, segura. ¿Cómo puedes vivir y salir de tu casa sabiendo que llegando vas a encontrar a la persona si no hay nada de domesticidad y de rutina, ¿no? Entonces, se cambia, yo creo que sí se transforma el amor en el sentido de irse más hacia una cosa de apego seguro, de certeza, de confianza, en donde hay que buscar lo que más se pone en juego. Y en una sociedad que anhela grandes sensaciones, fuegos artificiales, explosiones, multiorgasmos, pues lo que más se pone en juego es el tema de esa pasión irracional que se da. Cuando no conoces, cuando no sabes si va a durar, todo eso es el ingrediente.
Y es nuevo.
Y es nuevo. Entonces, se transforma. No tiene por qué desaparecer un gusto por el otro. Incluso mejora de técnicas, conocer qué te gusta, qué le gusta, qué te sale bien. Y que tengas una muy buena vida sexual y un gusto por estar con el otro. Pero esa cosa de palpitaciones celestiales, pues te van a dar con el vecino y pues ya verás cómo gestionas tu deseo, ¿verdad? Porque el deseo nunca se casa con nadie y esa es una gran gestión.
Y que justo te quiero hacer una pregunta sobre el deseo, pero antes dijiste de las creencias que tenemos sobre el amor. ¿Cuáles crees que son algunas de las creencias erróneas que tenemos como sociedad del amor o de las relaciones?
Que el verdadero amor todo lo puede. O sea, si nos amamos de verdad, puedes lograr mucho, pero todo no. Hay cosas que no se pueden. Que el amor es incondicional. Yo creo que el amor humano, ni muchas mamás son incondicionales con los hijos, o son 3 meses y ya cansadas, ¿no? Me refiero a, el amor es un intercambio. El amor no es un sacrificio. El amor son renuncias elegidas porque vas a ganar algo, pero quien se anula y se sacrifica terriblemente, hay momentos de aridez, pero porque hay madurez y entiendes que la vida no puede ser felicidad permanente. El amor eterno, si no duró toda la vida, no fue amor, ¿no? Hay muy buenos amores que no duran toda la vida. Todos queremos que nuestro amor dure toda la vida y por eso apostamos. Pero hay buenos amores que tienen fecha de inicio y fecha de caducidad. Otra cosa sería que el amor es un sentimiento, ¿no? Es rico que el amor se acompañe de sentimientos agradables y más agradables que desagradables. Pero hay épocas de aridez, claro. Hay épocas de duda, hay épocas de cuestionamiento. Y ahí es donde entra la voluntad, el compromiso, las certezas de los valores y la búsqueda del proyecto común, donde hay que atravesar épocas de duda, ¿no? Que otra...
Creo que también la parte de que la persona te debe de venir a ser feliz, ¿no? Es una falsísima creencia.
Que el otro te completa. Claro. Que el otro te llena los huecos que tú no te puedes llenar. Yo creo que el otro siempre te suma. O sea, uno la puede hacer con muchas personas. Elige una y construye, ¿no? El flechazo, esa es otra. Hay gente que como no siente ese flechazo, duda que la elección sea buena y que se pueda desarrollar un buen amor y un enamoramiento y un gusto por el otro, porque es que ni siquiera es mi tipo total. No, eso no te garantiza y quien es tu tipo total puede no ser alguien con quien puedas establecer un proyecto de vida.
O luego puedes sentir flechazos y que ni funcione.
Sí, muchos flechazos, pues son flechazos. Y mira, sí. Los flechazos enloquecedores normalmente tienen que ver con partes locas nuestras o realmente con carencias totales que si desde ahí construyes, acaban derrumbándose porque nadie te puede completar. O sea, otra cosa que creo que es importante es pensar que esa persona que tiene que ver con esto te puede dar todo. A mí me gusta mucho lo que dice Esther Perel, que es una colega terapeuta europea que vive en Nueva York, que dice, hoy se le pide a la pareja lo que antes te daba toda una tribu, ¿no? Con alguien criabas hijos, con alguien trabajabas, con alguien te divertías, con alguien te casabas y con alguien de alguien te enamorabas, porque casi nunca te casabas con el que estabas enamorada, ¿no? Era esa del cosa de a ver con quién, porque nos
y conviene. Ahora la pareja todo.
Sí, entonces Exactamente, está sobrecargada, tiene que ser tu mejor compañero, tu mejor conversador, un buen papá, un amante loco, un gran conversador, tu par en tenis, ¿no? Bueno, pues, el que le gusten los mismos libros. No se puede, no puedes hacer de tu amor el único proyecto de vida, o sea, es un gran, yo siempre digo, la vida es como una rebanada de pastel, bueno, pues el amor es una gran rebanada, pero no puede ser todo el pastel, o sea, tienes que tener otras áreas que sumen y que incluso alimenten el mismo amor, si no, se hace una cosa endogámica en donde ya, ahora sí que qué hueva, ¿no? Tú y yo solos aquí, qué hueva.
Y con esto que dices, Tere, me encanta porque recuerdo que alguna vez estaba en un viaje con una amiga, nos habíamos ido a Israel de trabajo, y me acuerdo que me decía, es que no, extraño muchísimo a mi novio, extraño muchísimo a mi novio. De verdad, me urge llegar al cuarto a hablar con él. Y yo, de verdad, me acuerdo que yo decía, yo no lo extraño, ¿no? La verdad, no lo estoy extrañando. Estoy feliz, gozando mi viaje con mis amigas, trabajando. Estoy realmente contenta. Y hasta te surgían pensamientos de decir,
Lo querré
porque yo no lo estoy extrañando tanto como lo está extrañando ella. O como ella necesita hablar con él. Porque de verdad era de emocionada de llegar a hablar con él. Y yo decía, yo no me siento así. Y recuerdo que me tardé en entender y decir, no tiene nada que ver querer a una persona.
Una simbiosis emocional.
¿Qué opinas de esta situación?
Yo creo que nuestra forma de relacionarnos tiene que ver mucho con nuestros apegos tempranos. Y hay apegos muy inseguros que requieren la confirmación y la certeza permanente del otro, que está el otro, que no. Hay quien realmente en esa priorización del amor, que no hay manera de negar que una pareja pues tiene un espacio muy fundamental en tu vida, ¿no? Pero que relega otros aspectos de su vida. Hay gente que termina o lo terminan y ya le entra la culpa, ¿no? Pues que ni peleé a mis amigas, es que no he visto a mis papás, es que no he pelado a no sé quién, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver sí con tu creencia del amor y con una estructura de carácter más o menos dependiente, menos autónoma, en donde necesita la confirmación, tocar base cada ratito, porque si no, más que extrañar, es como una ansiedad de la separación, diría yo, ¿no? Porque ¿por qué competiría un espacio como ese con un espacio que tienes que tu pareja? O sea, cuando uno tiene un proyecto de vida integral, los distintos espacios te alimentan de manera distinta y como que puedes distinguir de qué trata esto y lo otro llegará en su momento. Pero es como, pasa ahora, pues estoy en esta fiesta y me quiero ir a la otra, pues estoy en esta, ¿no? Uh-huh. O estoy comiendo la sopa y me urge el postre. Como no poder dar a cada espacio. Y entonces, eso. Entonces, mira, también te voy a decir algo. Yo no desconozco tu socia o con quien hayas ido a trabajar. Puedo negar que hay relaciones en donde la creencia, por ejemplo, simplemente irte a trabajar a un lugar lejano, puras mujeres, que todavía vivimos en un país machista, todavía hay estas creencias patriarcales. De avísame a qué horas llegas, qué raro que no me hablaste, dónde estabas, dijiste que tal hora, no, pues esa hora deberías de estar en tu cuarto. O sea, hay, y yo te lo puedo decir porque lo trabajo en consulta y porque los domingos en mi Instagram que doy los verdadazos, lo preguntan todo el mundo, una necesidad casi de dar cuenta, ¿no? Si no le hablo, sufro. Digo, una cosa es no cumplir acuerdos nunca, pues es un descuido, una falta de consideración.
Claro.
Pero esa necesidad de tocar base para que el otro esté calmado, como si yo tuviera que calmarlo, y si un día no le pudiera hablar, pasara algo. Entonces, habría que entrar a ver qué es lo que realmente le pasa. O,
claro,
si está en ese momento de enamoramiento inicial, que no te cabe, cuando
que
estás
no es esa,
locamente enamorado de alguien, pues todo el día estás con, como con el empalague, el antojo de todo el día, porque uno pasa por eso, ¿no? Sabe que se acaba, hay que disfrutarlo cuando está. Pero no sé si estuviera en esa época en que te urge, ¿no?
Sí, pero no. Y en esa parte, Tere, ¿qué opinas? Y entendiendo lo que decías ahorita, ¿no? Hay un tema cultural, hay un tema especialmente aquí en México machista, y muchas ideas y creencias que tenemos sobre el amor. ¿Qué opinas, entendiendo esto, de la libertad dentro del matrimonio? La libertad, me refiero, no hablo de ser una relación abierta y tener otras parejas, ¿eh? Hablo de libertad como humanos. Te lo pregunto porque creo que yo soy una persona que llevo un matrimonio muy libre, la verdad, muy. A veces hasta yo creo que me pueden decir que me pasa, rara, que casi casi que nos pasa y que no sucede. Pero para mí la libertad dentro de un matrimonio me parece lo más esencial que hay. Entonces, ¿qué opinas de esto y cómo se vive o cómo se puede vivir la libertad dentro de un matrimonio?
Bueno, yo te diría que para mí es un elemento central, ¿no? Central en el sentido de que no... Lo que te quita la libertad, lo que te coarta tu libertad, te va a impedir crecer. O sea, te va a impedir desplegar tu potencial. Yo creo que las cosas que más satisfacción generan en la vida es esta conquista de la autonomía en comunidad. O sea, somos seres que oscilamos entre mi necesidad de autonomía y mi necesidad de apego, de cercanía, ¿no? Hay quien necesita más autonomía, hay quien necesita más cercanía, ¿no? Por muchísimas razones somos diferentes, uh-huh, incluso estructura de carácter. Pero yo creo que la autonomía es una tarea de la, uh-huh, madurez. Y que un matrimonio te quite autonomía y poder de decisión que se refiere a legitimizar tus deseos, tus necesidades, tus intereses, tus valores, que no siempre pueden ir totalmente alineados con la otra persona, que ni es sano. O sea, si tú te metes en un closet con alguien todo el día así, acabas por ahogarte. Es justo la distancia y la cercanía lo que alimenta a la persona y por tanto a la pareja y no sobrecargo al otro. Entonces, a mí me parece que una relación que coarta tu posibilidad de elección y por tanto de acción, uh-huh, es una relación que te resta. Si no hay la confianza, si tienes el temor, digo, yo conozco casos que hasta no le des like a no sé quién. Ya no hay que tener redes porque te están poniendo likes. Oye, pues como no, si yo tuviera control de quién me pone like,
justo,
¿no?
Y que vive del control. Que eso iba a mi otra pregunta. Siento que al tener libertad aprendes a soltar el control. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho. Yo soy controladora. Es algo que, bueno, no soy, ya no digo que soy controladora. Pero era una cualidad que estaba en mí. Me soy consciente y me doy cuenta. Y te puedes empezar a dar cuenta que en tus relaciones, si actúas desde el control, estás exigiendo algo de la persona que tú quieres que sea, pero que es algo tuyo, cuando a lo mejor ni la persona es así, ¿no? Entonces se vuelve una fricción constante de querer cumplir las expectativas del otro y se vuelve muy cansado. Entonces,
además te voy a decir algo, cuando tú quieres cambiar al otro, controlarlo y que se adapte a tu necesidad, tiene mucho más que ver o con que no puedes poner límites o con que tú no te quieres cuestionar algo de ti que tendría que ser o negociado, uh-huh, ¿no? Porque se vale algún conflicto, negociar, llegar a ciertos acuerdos, probarlos, ver si funcionan. Pero cuando uno quiere cambiar al otro, tiene que ver más porque yo no me quiero mover y necesito estar tranquila si tú te pones aquí. Haciendo esto, que es lo que a mí me da paz, o que yo creo que es lo correcto, sí, o que te agrego algo que pasa mucho, o que mi mamá no se va a enojar, porque el contexto social también nos determina de una manera,
claro,
en donde dices, a mí me valdría gorro lo que pasara esto, pero no me la voy a acabar con mis amigas, o en tal lugar, o con mis papás, o con no sé qué. Entonces, luego uno presiona, necesitamos guardar ciertas normas sociales para pertenecer, pero sobre adaptarte y controlar al otro a que se vista. Diga, el otro día me decía una pareja, cuando él ya me dijo, cámbiate porque así no puedes ir, hay dos cosas. O de veras la persona no conoce esos códigos porque no es de esa sociedad, porque no pertenece a ese grupo, porque nunca ha ido a X, o porque la otra tiene pena que la juzguen, uh-huh, por cómo va vestida la persona, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, hasta esas cosas hay que cuestionar. Hay veces que es válida la opinión del otro, pero ¿por qué? Porque yo tengo miedo que me critiquen o que yo no pueda estar tranquila por lo que tú haces, pues trabaja contigo. Y si no estás tranquilo con lo que hace la otra persona, es que no hay confianza, es que no hay acuerdos, es que tienes que ir a terapia porque tienes un apego súper inseguro y no lo pongas en la pareja. O a veces hasta en los amigos. Uh-huh, hay gente que también lo hace en los amigos.
Claro. Y los acuerdos, Tere, ahorita que hablas de eso, que creo que yo siempre escuchaba la palabra tengan acuerdos, y aunque llevaba un rato ya siendo novios, creo que genuinamente no lo apliqué hasta que me casé, que dije, son necesarios.
Sí.
O sea, no, ya no es de que me lo digan.
Aparte,
o sea,
no puedes estar adivinando qué quiere, el otro. ¿Cómo lo hacemos, no?
Entonces, así como los acuerdos, ¿qué cosas o qué elementos crees que debe de tener una relación para hacerla más duradera, para fluir más?
Bueno, yo creo que una es la libertad. Mientras más coartes la posibilidad del otro de ser la persona que quiere ser, que se lo va a enriquecer y enriquecerte, estás cortándole alas al amor. Yo creo que otra es, sí, los acuerdos, claro, uh-huh. Porque puede haber una época, yo te voy a decir, yo he trabajado con parejas que acordaron un tiempo que, ok, tuvieron bebés y el literal, que ella no trabajara un rato, ¿verdad? Y ella a cierto tiempo decir, bueno, ya se acabó este tiempo, ¿no? Uh-huh. Ya cambiemos los acuerdos, que implica un reajuste de nuestras funciones, actividades, rutinas, etcétera, etcétera. Acuerdos de trabajo, acuerdos de dinero. A lo mejor estábamos yendo a mitas, pero a mí, yo decidí emprender y estoy ganando menos, pues vamos a reajustar esos porcentajes porque no me puedo ir a mitas. En cuanto a yo me encargaba porque me gustaba y me hacía gracia, te digo pendejadas, perdón, que son las que generan conflicto.
Pero la verdad, las pendejadas son lo que hacen los pleitos más grandes.
Te voy a decir algo bien importante. La mayoría de las parejas truena por pequeñas cosas que parecen que no tienen importancia, pero que sostenidas y acumuladas son como una gota de agua en un metal. Una gota no te erosiona un metal, pero varias gotas logran una oxidación y una vez roto no hay manera de pegarlo. Y entonces el amor sí se puede acabar. Cuando hay una sostenida cascada de acciones que incomodan, que no se pueden decir, que no se pueden negociar y que terminan. Entonces, otro ejemplo es, bueno, pues yo estaba así, me gustaba, no conocía la ciudad, yo me encargo de los regalos navideños, a mí me gusta ir de compras. Llega un momento en que ya no quiero comprar los regalos de nadie.
Sí, tú compras, me acuerdo, los de ya tu se
familia,
acabó.
Compras los de mi familia, ahora te toca comprar los de todos a ti, ¿no?
Sí.
Entonces, de esas cosas que acaban cargando a uno o dos que te funcionaron una época y ya no te funcionan, son las cosas que con una vida tan dinámica hay que estar hablando y acordando desde esas simplezas, el dinero, cosas de los hijos, hasta la sexualidad.
Claro.
Yo tengo parejas que a lo largo del tiempo dicen, pues es que esto lo habíamos dicho, pero ya no lo queremos, ¿no? O esto nos funcionó, pero ya no nos funciona. O te puedo contar 80,000 casos, ¿no?
Y hablando de la sexualidad, Tere, que también hace rato habías dicho el tema del deseo, el tema de la decisión, que quiero escuchar tu punto de vista. Yo siempre he dicho que, a ver, lo estábamos diciendo tú y yo hace unos segundos, ¿no? Lo nuevo siempre te va a llamar la atención, lo nuevo siempre te va a intrigar más, y lo nuevo es nuevo, punto. Es como cuando eras niño que te daban un juguete, pelas el nuevo y el otro ya se te olvidó.
Ya más juguetes, pelas menos todo, ¿eh?
Exacto. Pero lo nuevo siempre llama la atención. Entonces, cuando estás en una relación, al final ya no es nuevo ciertas partes de la sexualidad, ¿no? Puedes, como tú dices, obviamente hacer diferentes cosas, meterle candela con 800,000 cosas.
Sí, pero ya llega un momento en que pero tampoco al final, es obra de teatro.
Pero al final, ¿verdad? Ya lo conoces,
ya,
¿no?
Ya disfraces, ya dices, ya qué flojera,
¿no? O sea, conoces absolutamente todo. Y yo siempre lo he dicho, yo creo que el humano no está hecho para ser monógamo, más no obstante, es una decisión que tú tomas por todo lo demás que existe en tu relación, que tiene más peso que lo que pasaría en ese suceso de algo nuevo, ¿no?
Y porque el costo nos te da más ventajas que desgracias.
Exacto.
¿No?
Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Porque yo he llegado a tener discusiones con mis amigas de cómo, qué te pasa, claro que no. Y yo, es que sí, no, lo no, creo, no. Más bien,
vamos,
es una decisión.
Vamos a partir de lo científico. Y tengo un libro que recomiendo mucho que se llama ¿Por qué nos mentimos y nos amamos?
Uh-huh.
Que habla que la fidelidad es indispensable para que una relación funcione.
100%.
Pero la fidelidad no es lo mismo que la exclusividad sexual.
Ok.
Hay parejas que no pactan exclusividad sexual con miles de rollos. No es fácil, pero hay para quien la monogamia tampoco lo es. Entonces, para mí eso es un acuerdo del que se debe de hablar. Porque no somos seres monógamos por naturaleza. No lo somos.
Exacto.
No lo somos.
Es una decisión.
Uno se casa con alguien, pero el deseo no se casa con nadie. Entonces, ¿cómo gestionas tu deseo? Porque te va a gustar otras gentes, le vas a gustar otras gentes. Va a haber momentos de crisis en que te vas a vulnerar. Va a haber épocas de insipidez. Porque aparte el deseo, dos cosas. Cabalga con la vida, cambia a lo largo del tiempo. La muerte de alguien, el nacimiento de un hijo, la menopausia, tener un trabajo, estar preocupado por esto. O sea, el deseo cabalga con la vida. Uno, y cabalga con la relación. Una relación atorada, entorpecida, pues se la cobra con el deseo. No porque quieras hacer la chingadera de, ah, ¿no hiciste esto? Pues ahora no, ni te pelo. No, porque realmente si yo me siento no escuchado, no escuchada, usada, pendejeada, naturalmente el deseo se apaga, ¿no? En una relación así se apaga. Ahora, son muchos los factores que entran en juego. Yo creo que, regresando a tu pregunta, la monogamia no es natural. Se pacta porque da seguridad, porque tiene conveniencias. Mira, el origen de la monogamia tiene que ver con la propiedad privada, en donde los hombres decían, no, pero yo ya tengo, cuando ya tengo mis propiedades, yo quiero que sean para mis hijos. Entonces, hago que la mujer, de ahí los famosos cinturones de castidad, nunca llegaste a ir a esos lugares a ver, ¿no? ¿Qué cosa, eh?
No.
Porque, claro, yo no puedo, yo no importa. Siempre se le ha condonado mucho más al hombre la exclusividad sexual. Uh-huh. Pero la mujer, pues, me tengo que asegurar que ese hijo sea mío. Entonces, para empezar, injusto, ¿verdad? Porque lo que al hombre se condona, a la mujer se condena. Pero tiene mucho que ver con una cosa económica, donde realmente tener hijos que no son míos, a mí no me resulta.
De ahí viene. Pues,
de ahí viene. Okay. O sea, yo tengo que controlar que tú no estés con otras personas, porque a mí, ¿quién me asegura que ese hijo es mío? Entonces, tiene
un pero venía origen hasta desde un sentido del hombre.
Ah, sí, totalmente. Totalmente.
Sí, o sea, era para mí de no me quites la estabilidad de mi economía por andarte metiendo
sí,
con.
Sí, porque yo como sé que es mi hijo.
Claro.
¿Por qué voy a cuidar? ¿Por qué le voy a invertir, no? La inversión parental, uh-huh, como dicen, en alguien que ni siquiera es mi hijo. Uh-huh. Entonces, volvemos al punto. Fíjate qué interesante. En los principios de la evolución humana, el enamoramiento duraba lo que dura ahora. Entre 1 y 3 años. Que tenía que ver con que cuando la mujer, cuando los hombres, el ser humano, ¿no?, se hizo bípedo, y que ya necesitabas tus brazos para cargar a un bebé, que, ojo, nacía el más inmaduro de todos los animales, porque al enderezarnos, la pelvis se cierra y el bebé tiene que nacer súper inmaduro para que quepa. Uh-huh. A diferencia de los animales que al mes, pues, la criaturita ya, sí, la mamá ya
no lo pela.
Se lo avienta, ¿no? Uh-huh. Un niño necesitaba por lo menos 3 años para poder caminar con la tribu. Y es el tiempo que duraba el enamoramiento para tener un resguardo mientras yo tengo que usar mis brazos para cargar a un niño que no lo puedo dejar solo porque no está listo para unirse a esta pequeña grupo, uh-huh, ¿no? Entonces, ya, se acababa y bye, ¿no? Ya el niño era hijo de la tribu y aquí se rompió una taza y cada quien con quien se le antoje. Pero eso hoy no ocurre. No, hay gente que lo empieza a abrir, uh-huh, y a entender. Por tanto, es una elección de una madurez donde son más los beneficios que los costos. Y claro, se tiene que hablar ahora. Uh-huh. El tema de la sexualidad varía hasta.
Pero, y perdón que te interrumpa, Itere, pero me parece como muy importante y bonito que se pueda decir, porque creo que en este tipo de cosas, a veces tú estando en pareja o tú en conversaciones que a lo mejor decides no participar, puedes llegar a sentir, no sé, si llevas 40 años de casados, 20 años de casados, no lo sé, cierta culpa que digas, ay, ¿por qué me dio gusto esta persona? O, ay, ¿por qué está pasando esto? Y entender que es totalmente humano, es parte de nuestra naturaleza, y más bien decidir no cometer esa acción es una decisión. Las ganas muchas veces van a estar.
Ah, no.
Pero es
no,
lo que tú dices.
Y yo creo que de los deseos más fuertes y más es el deseo sexual, o sea, el deseo erótico. Con todo lo que implica, porque somos seres eróticos, es el significado de que me miren, si yo no me siento mirada, de gustar, si no me siento que te gusto, o si empiezas a chingar que porque X, Y o Z, ¿no? Entonces, y aparte el acoplamiento también tiene que ver, Pau, con, yo creo que uno empieza, pues uno aprende, pues voy a decir la palabra que a mí me gusta mucho, pero hay gente que le molesta, a coger.
Sí,
uno
no, aprende. Así se dice.
Uno aprende. Ay, no es que hacer el amor. Bueno, pues sí, pero es.
Hay todo, hay todo.
Todo un poco. Y entonces también la vida, así como un tipo de comida te gustaba y luego te gusta otra, yo creo que uno evoluciona eróticamente e incluye prácticas o gustos, que no tiene que ser disfrazarte de no sé qué, sino lo que gustes. Te puedo contar 1000 ejemplos. Hay gente que comparte fantasías, aguas, porque los celosos al rato.
Esa fantasía no jala.
O se expone a cierto material, o lee ciertas cosas, o se platica. O sea, uno cambia, ¿no? Hay gente que se va a ligar a un cierto lugar donde se coquetean, pero no se meten con otros. Y hay quien nada más va cambiando momentos, lugares, y va actualizando la relación y actualiza su vida sexual. Entonces, es muy inagotable, así como la cocina es muy inagotable, yo te diría que con creatividad y sin estar haciendo grandes cosas, uno puede reactivar un gusto, un deseo, y entender cuando no lo está, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi ciclo vital, tiene que ver con mi parte física, tiene que ver con mi relación, tiene que ver con presiones externas. ¿Con qué tiene que ver esto que ahorita está muy muerto? Porque agrego.
Y que con esa pregunta, Tere, perdón, porque creo que está bueno preguntarlo, que estoy segura que muchos han de tener dudas alrededor de eso. Cuando tú ya llevas tiempo con una pareja, ¿es normal las subidas y bajadas totalmente, en la parte sexual?
Totalmente.
Porque creo que también hay tantas, así como en las creencias del amor, creencias de la sexualidad en pareja. Yo recuerdo que hasta hay conversaciones de ¿cuántas veces a la semana con tu esposo sucede? ¿Cuántas veces al mes sucede? Que yo de repente escucho a unas que dicen, no sé cuántas veces a la semana, y yo digo, Dios mío, ¿a qué hora, cuándo, cómo?
Qué cansado, ¿no? Sí,
te juro que digo, o sea, pero entonces, ¿qué hay alrededor de estas creencias?
Es que esta pregunta es central, Pau, porque la normalidad tiene que ver con lo que nos acomode a los dos.
Claro.
O sea, y ahí están los acuerdos, porque podemos ser distintos en que hay quien quiere más, en distintos en iniciativa, en el sentido de yo quiero empezar, pero no, yo quiero que tú también empieces. Hay distintos en rituales, en tipos de cosas que les gustan hacer. Entonces, yo creo que la normalidad tiene que ver con lo que nos viene bien a ti y a mí. Uh-huh. Hay gente desde muy tradicional que es muy feliz, ¿no? Con cosas muy convencionales. Y hay gente que incluye prácticas, que hay un autor que a mí me gusta, que se llama Willy Pacini, que les llama perversiones blandas. ¿En qué sentido? No es una perversión patológica, pero incluyo cosas que se salen de una cierta normalidad a veces, y me funcionan, pero no es que sin eso yo no puedo tener una respuesta sexual suficientemente buena, sino que introduzco. Y la normalidad, hay para quien es normal dos veces al mes, hay para quien es normal dos veces al día. O sea, el chiste es lograr ese acoplamiento, porque si estamos muy, muy distintos en necesidad, deseo, prácticas, etcétera,
ahí es
etcétera,
donde se quiebra.
Pues sí, nos vamos a jalonear bastante, ¿no?
Pero me encanta que lo digas, porque creo que muchas veces justo puede pasar eso, que tú estés con tu pareja a gusto, pero te puedes empapar de un entorno, de cosas que escuchas, o de ciertas ideas de lo que debe de ser, así como también los roles en pareja, no solo hablando de sexualidad, y puedes llegar a sentir como,
estoy mal,
estaré bien yo.
Pero mira, es un tema que sigue siendo tabú. Mucha gente dice lo que no hace, y mucha gente le gusta sí. Lo que no dice, porque me lo vayan a decir. Sí. Que qué rarita, que no vaya a ser, que vea el, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un tema, digo, hay literatura, hay rangos de normalidad, pero yo creo que la flexibilidad que se puede dar en una vida sexual tiene tanto que ver con los acuerdos que tú y yo tengamos y disfrutemos y vayamos también cambiando, porque repito, la sexualidad cabalga con la vida, con todo lo que implica la vida, desde mi cambio físico hasta mi cambio en mi vida familiar, hasta situaciones externas que me pasan, porque finalmente la energía sexual es la misma energía que te lleva a trabajar, que te lleva a hacer ejercicio, que te lleva...
Claro.
Entonces, la energía pues se agota, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué está pasando en mi vida de manera que hoy lo vivo de esta manera.
Y hablando de la energía sexual, Tere, que creo que en México, en general las mujeres... Uh-huh. No voy a generalizar, pero por el tema igual del machismo, patriarcado, que sí está bien, las mujeres no pueden hacer esto, los hombres sí, las mujeres no te pongas esto, tú hombre sí, ¿no? Todo como te van educando, creo yo que, y lo he visto a lo largo de mi crecimiento con amigas, primas, gente muy cercana a mí, he tenido diferentes contrastes de ideas de lo que escucho, y muchas veces creo que podemos crecer con la sexualidad apagada, por así decirlo.
Súper reprimida.
O dormida, reprimida. Estaba hablando el otro día con mi cuñada es argentina, y me decía, es que de verdad a veces las mexicanas, me dice, son como muy penosas hasta en cómo bailan, cómo mueven el cuerpo, cómo se expresan. A nosotros en Argentina, me decía, nuestra sexualidad siempre se nos dio, se nos empoderó, éramos nosotras dueñas, somos nosotras dueñas de nuestra sexualidad y cómo somos y cómo nos movemos. Y en esta conversación recuerdo que nosotras decíamos, no es que aparte para nosotros todo el tema de casi casi si eres virgen, eres entonces una diosa espectacular para los hombres. Entonces, como toda la sexualidad de la mujer era un premio para él. Bueno, en caso de que seas una pareja heterosexual, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo creces sin ser dueña de tu sexualidad?
Y con un miedo a tu cuerpo y a tu respuesta sexual.
Y a tu conocimiento.
Y a tu respuesta sexual. Uh-huh. Mira, yo soy mucho más grande que tú, pero te digo dos cosas. En mi escuela, no voy a decir nombres porque todo bien, te daban pláticas que yo ni entendía de aguas con la masturbación. Y yo decía, yo ni entendía de qué hablaban, sí. ¿No? Pero ¿cuándo te hablan de la masturbación? Claro. ¿Cuándo las mujeres hablan del autoerotismo? Ahí no seas marrana, hasta dicen esas cosas.
Sí.
¿No? O sea, qué rara. O sea, no existe.
Y en la de los hombres es normal.
Hasta se masturban a veces en comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces digo...
¿Pero te la quitan desde ahí?
Yo creo que sigue habiendo, fíjate qué interesante, muy empoderadas, muy siglo XXI, mucha libertad sexual, mucho la revolución que vive el sexo, ta, ta, ta. Yo siempre digo a alguien cuando algo me dice, alguien me dice, mujeres, es que está mal que yo lo que quiero es tener sexo, porque no está mal, pero escoge con quién. ¿Por qué? Porque si vivimos en una sociedad machista, y no falta, perdón que lo diga, sí, hay hombres divinos, pero sí, falta el cabrón. Divulguen. No falta el cabrón que te difame, que te divulgue y que te tache de todas las que empiezan, todos los derivados de las
de las palabras que, ¿verdad?, son terribles.
De ahí bajan, es una fácil, una no sé qué, una zorra, todo lo que se dice, que yo odio cuando una mujer dice, esta zorra, digo, es que ¿por qué hablas así de una mujer?
No, aparte yo siempre digo, la que le estás diciendo a esta zorra, más bien tú que le estás diciendo zorra, te encantaría vivir lo que esa zorra, entrecomillada, está haciendo.
Exacto, no, tener más una bien, libertad sexual, nada más, sábete con quién, que no te va a juzgar, uh-huh, que si la hacen, no va a decir, oye, pero si tuvo relaciones conmigo. O sea, con una gente que valore y respete esa libertad sexual. Pero seguimos en, mira, no quiero hablar de escuelas, pero la escuela a la que te cambiaste, de la que hablamos, ajá, una sobrina mía, poco más grande que tú, ajá, me acuerdo que un día llegó y nos dijo que las monjas, porque es una escuela de monjas, les dijeron, para el cuidado de la virginidad. A ver, si ustedes fueran en un súper, a un súper, y ven paquetes de galletitas, ¿agarrarías un paquete abierto? Yo dije, qué comparación, primero.
Pero qué cañón, porque lo oyes y en automático dices, ay, no.
No, pero fíjate, primero tú eres la galletita en la repisa, que tú no puedes ir en el pasillo con tu carrito. Exacto. Escogiendo.
Sí.
O sea, la pasividad de la mujer, eres receptora. Tú no tomas iniciativa, sí, calladita y bien sentadita te ves más bonita, porque si no, no te eligen. Ojo, y todavía hay esa doble moral, ¿eh? Todavía hay hombres que distinguen a la mujer para, claro, divertirse y a la mujer para casarse. Entonces, ¿pero qué mandato? Hay una realidad. Vivimos en un país donde hay mucho juicio y crítica. Entonces.
Y machismo.
Pues, y machismo. Entonces, tú tienes que elegir si vas a ejercer una libertad sexual con quién, que sepas que estás en un lugar seguro, uh-huh, ¿no? Que si algo pasa, ni va a difamar, ni va a decir de ti, ni va a... Bla,
bla, bla. Claro.
Y creo que no nos enseñan porque, a ver, la sexualidad de la mujer es mucho más compleja que la del hombre. Tiene muchos matices. Genera empoderamiento, genera libertad. O sea, hacerte dueño de tu sexualidad te hace tomar decisiones, claro, en la vida. Y a la gente le dan miedo. En general, en un mundo que se está transformando, en donde ya no nos adaptamos, uh-huh, a un género que marca toda la pausa, vamos muy lentos en los cambios, pero una mujer con fuerza, pues, asusta, ¿no? Todavía se oyen los chistes, perdón, de, no, hombre, su vieja se lo trae aquí. O sea, todavía se escuchan esos, claro, chistes.
Claro, sí, pero al final, como tú dices, es como si viniera esta represión sexual por un tema de que la mujer siempre tenga que estar cumpliéndole más bien a alguien y estando bien para alguien y verse bien para alguien. Yo recuerdo que...
Y jalar el deseo del otro en vez de decir, ¿hacia es dónde mío, se mueve mi deseo?
Y yo voy. Pero justo es esta parte donde yo digo, es buenísimo mencionarlo porque yo siempre digo, ¿no? Y estaba en una conversación con mi misma cuñada de este tema. Ok, ya está. Así sucedió, así pasó y así crecimos, ¿no? Algunas, otras no, diferentes mamás, diferentes circunstancias, diferente todo, escuelas. Pero, ¿qué dirías tú, Tere, que podemos hacer para un poco explorar esa sexualidad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, si alguien diría, ahorita dice, ok, yo soy esa persona que están diciendo Tere y Pau, ¿qué puedo hacer?
Yo te diría, ponte a leer, explora tu cuerpo, conoce tu deseo, descúbrete a través del autoerotismo qué te gusta, qué deseas, qué te excita, cómo respondes,
y sin pena,
qué te da
y sin
miedo.
Culpa.
Consulta a una persona, sexólogo, hay muchos terapeutas de muchas cosas. Y date permiso de saber con quién y cómo ejercitar, porque uno aprende de veras a coger. Entonces digo, pues no te puedes hacer una cosa con tu pareja o porque tuviste otras relaciones, pero explórate y descubre la fuerza y la libertad que genera. Y yo creo que la madurez que da el conquistar tu dimensión erótica. O sea, somos seres físicos, hay que tener un cuidado del cuerpo, intelectuales, de la mente, actitudinal, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, social y erótica. Yo creo que hay gente brillante, pero que es sexualmente muy reprimida, y yo creo que le falta un área muy particular para sentirse mujer. Y no quiere decir que esté cogiendo todo el día,
sensual.
Sentirse mujer, no nada más mamá, da un poder especial, ¿no? Confiar en tu erotismo, en el saber que puedes ser deseada, no que no va a estar con todos, pero que puedes hacer uso de esa energía que es parte de nuestra dimensión humana, ¿no? Y no es inferior.
No.
Porque, ay, no, bueno, pero es que hay cosas más importantes. Yo me acuerdo de un caso. De una persona que decía, no, es que nosotros no, a mí lo del sexo, no sé qué, muchos tabús, muchas represiones, pero lo nuestro es muy intelectual. Y sí, era muy intelectual, pero dos veces la dejaron, porque dos veces buscaban. Sí, pues todo lo intelectual ha estado muy bien, la bondad. Claro. Pero pues también uno desea experimentar ese deseo que te deseen, o sea, estar con alguien que sientes que se pone porque se tiene que poner.
Sí.
Pues no, ¿verdad?
No gusta. Y hablando de eso, Tere, la química. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando recién estás conociendo a alguien? Que estás empezando a deitear, apenas lo estás conociendo, te cae perfecto, tienes esta parte intelectual, pero sientes que no hay química. No sé si te ha pasado que hay gente que dices, jamás quisiera estar con esta persona, pero sentí mucha química, pero todo lo otro no me llama la atención. O luego al revés, que dices, es que todo bien con las pláticas, con el estar, con convivir, pero no hay química. ¿Crees que la química es algo que existe y simplemente está o no está? ¿O se puede trabajar?
Mira, yo creo que hay partes, yo creo que somos animales. O sea, al final hay una parte biológica, química. No te la puedo explicar, pero hace poco estuve en un espacio con un neurocientífico y neurofisiólogo que explicaba muy bien cómo se detonan procesos químicos cuando sabes que el otro sí puede ser un buen match. Y aquí te digo una cosa, a nivel biológico, estaremos muy avanzados, siglo XXI. Y la respuesta biológica, ¿no? Tiene que ver con quién sería el mejor candidato reproductivo. Hoy no nos apareamos para reproducirnos, ¿no? Al revés, muchos ya no se quieren reproducir. Pero te voy a decir algo que sí es muy, muy primitivo. Y que si no pasas ese filtro, es difícil que funcione. Y es el olfato. Es uno de los sentidos más primitivos. Puede tener todo. Pero hay un olor que no tiene que ver con el perfume, ¿no? Que es el humor. Que es básicamente motivo. Es más, hay alguien que te puede no encantar físicamente porque no es tu prototipo de tipo. Pero hay algo en el humor. Hay algo que te resulta muy atractivo. Entonces, la química sí existe. Sí existe en el sentido de, ojo, no el mejor ser para la reproducción es con quien podrías vivir, pero alguien que no toleras cierta cosa muy básica de su química corporal, pues todo el tema de las feromonas y demás, pues no funciona.
Pero, por ejemplo, que no que no lo toleres, pero ¿qué sucede si con alguien que conoces, y te lo digo porque son pláticas que he tenido con amigas, dices, de verdad, súper lindo, perfecto, me cae muy bien, no sentí esa química que sentí con...
Bueno, Chucho Pérez. Pero yo te voy a decir algo. Aquí también tenemos, y lo hablamos cuando dijimos creencias erróneas del amor, exaltada el flechazo.
Sí.
Es que es muy bonito sentir el... El otro día vi una película que está muy buena, te la recomiendo, y se llama Saltburn, que el chavito ese, que podría ser mi hijo, todavía no mi nieto, pero sí mi hijo. No, yo digo, si yo hubiera tenido esa edad, es raro que yo ya a mi edad, tras mi menopausia, alguien me dé el jalón. Dije, ¿qué? Hombre, me trastornaría ahorita. Qué bueno que es artista y que está en Inglaterra. No quiero hacer desfiguros. Entonces, sí existe, ¿sabes? Sí existe, pero lo exaltamos. Lo exaltamos como eso es lo único. ¿Por qué? Porque privilegiamos una experiencia que importa, uh-huh. pero que yo sí conozco casos que en el trato, en lo cotidiano, me se empieza a interesar, me da curiosidad, me empieza a resultar atractivo, me acerco y me gusta, me toca y siento algo, pero no es el jalón inicial. Y hay gente que no le da oportunidad, digo, si después de no sé cuántas, nada, y aparte te aburre, y aparte
sí, ya está.
Dices, no, pues no. Pero yo creo que sobredimensionamos esa química que no siempre es, no te asegura que te va a funcionar.
Y que luego son...
Es muy engolosinadora, sí, pero no
sí,
te asegura.
No te asegura. Y que luego siento que son expectativas, que justo quería hablar contigo también de las expectativas, tanto en eso que estamos diciendo cuando recién conoces a alguien, las expectativas cuando vives en pareja. Yo últimamente he platicado con amigas que me dicen, de verdad, las expectativas de lo que tú crees que va a ser tu pareja como papá o como mamá, a veces te pueden acabar... Las expectativas
te
para
sacan
mí
te sacan.
Pueden ser el peor enemigo del hombre, el peor, porque es algo tuyo, ni siquiera es algo que es.
Que por lo menos tienes que saber de dónde viene, ¿verdad?
¿Cómo le haces para saber de dónde viene?
Es que yo creo que la historia determina mucho de tus deseos y tus sueños. Y te pongo ejemplos muy concretos y muy básicos. Uh-huh. Hay una mujer que vivió una escasez económica, uh-huh. ¿no? Perteneciendo a un contexto clase media, media alta, uh-huh. pero siempre era la batalla. Pero a ver si no, en la escuela no nos dicen que no podemos presentar exámenes. Ya sabes, que generó trauma.
Buscando...
Generó trauma. Entonces, para ella, de veras, era muy importante que la persona tuviera una autonomía económica, cierta boyancia. Uh-huh. Porque le daba paz, ni siquiera es que quisiera que le compraran un avión privado, ¿verdad?
No, buscaba esa seguridad que nunca tuvo.
Sí, pero fíjate, uno elige por eso y nada te garantiza que al paso del tiempo truene el negocio, tal. Claro. Entonces desafía tus temores básicos. Y creo que las expectativas están porque somos seres que deseamos y que tiene que, uh-huh. ese deseo tiene que ver con lo que nos dice la sociedad que tiene que gustarnos. Yo me acuerdo viajes, ¿no? Así con amigas de compras, de las típicas. Yo decía, ¿ese pinche color verde qué? Bueno, de verlo en todos los... Ya al final decías, necesito un suéter verde. O sea, ¿cómo te construyen las necesidades? Entonces, tiene que ver con lo que te dice la sociedad, pero tiene que ver con tus historias tempranas. No, si a mí no me miraron, yo quiero a alguien que me mire. Uh-huh. Si yo viví en una escasez económica, alguien que me dé seguridad. Si yo viví que no tenía nada de libertad ni espacio, pues alguien con el que pueda generar más cosas. Y a veces repito patrones creyendo que encontré un patrón diferente. Y yo creo que si tú te conoces, tú sabes que hay cosas que te atraen por ciertas razones y hay cosas que te dan pavor por las razones equivocadas también. Entonces, ese conocimiento no te quita las expectativas, pero sí te manejas mejor. A ver, si pasa esto, y al güey, pensando en que yo me casé con alguien porque yo quería que una estabilidad económica, como si yo no me la pudiera dar a mí. Uh-huh,
Para empezar,
¿no? Pues desde ahí está uh-huh. la cosa. Está fallando qué otros recursos tenemos para lograr una estabilidad y saber que este miedo mío está exacerbado por una historia temprana. Porque hay gente que ni ahorra y no le quita el sueño hasta claro. que ya tiene problemas, ¿verdad? Pero como eso te puedo decir mil cosas.
Y creo que lo que dices, Tere, de conocerte a ti misma por las expectativas, que entender que ahí están y hacer un poco las paces cuando sí suceden y cuando no, lo mismo sucede con las carencias, ¿no? Para no conectar o no estar con alguien desde la carencia.
Totalmente.
Porque, ¿qué sucede si estás con alguien desde tus carencias?
Es que te voy a decir, yo creo que todos somos seres carentes.
Pero te invento.
Pero, hay que buscar... Hay que ser consciente de esas carencias. Hay que no encontrar a alguien que te dé en la torre, en tus miedos, pero hacerte responsable de ellas uh-huh. y saber que hay alguien que te puede ser mejor acompañante con esa herida, no alguien que te va a estar, ahora sí que chinguijode, pero haciéndote responsables de que nadie te va a satisfacer del todo esa carencia y que normalmente, fíjate, uno siempre cojea del mismo pie. Entonces, si tú tienes miedo de tal cosa, la vas a tener siempre. Una cosa es que lo actúes y por eso no hagas, no subas o no bajes. Y la otra es que seas consciente que para mí siempre, soy tan perfeccionista que para mí siempre todo le falta algo. soy tan exigente que tal cosa. Y entonces asumas que tus decisiones y el amor adulto entra en esta categoría, siempre te dejan un poco insatisfecho porque no van a colmar. El amor adulto siempre te deja un poco insatisfecho. ¿Por qué? Porque no va a colmar del todo tus carencias y tus necesidades.
Cuando dices amor adulto, ¿qué otro tipo de amores hay?
Infantil.
¿Adulto o infantil? ¿Esas serían las divisiones?
Pues eso ya es un invento mío. Uh-huh. Pero infantil es porque yo creo que tú me deberías de dar, porque yo, y si no me lo das, es que pues es como un niño, ¿no? Que uh-huh. quiere que le den su chupón, pero ahora quiere jugar, pero ahora quiere que lo duerman, y que le satisfagas. Un niño está para que le satisfagan las necesidades.
Pero ¿por qué el amor adulto a veces te va a dejar insatisfecho? O sea, lo comparto, pero quiero entender.
Porque tú sabes que nadie ni nada va a llenar esas carencias tuyas, más ni que te va tú. A completar. Que tú, y a veces con dificultad. O sea, uh-huh. porque hay huellas tan fuertes de un pasado en donde uno tiene que vivir con esa cicatriz uh-huh. sin que la cicatriz te haga, es como yo me fracturo, tengo esta cicatriz, cuando hace frío en ciertas circunstancias me duele, pero no por eso voy a dejar de caminar, ¿no? Uh-huh. O no por eso voy a dejar de esquiar o de hacer ejercicio. Me tengo que cuidar porque yo sé que eso a mí me duele. Claro. Y que ahí tengo, a veces se me olvida, a veces se me recrudece, hay experiencias que me lo reviven, pero ya soy yo no estoy ahí, no soy esa, lo he trabajado. Uh-huh. Pero nadie, siempre va a haber algo que te falta.
Sí.
Pero en la vida en general, en tu trabajo.
Claro.
Con las amigas.
O pero sea, es saber identificarlo y estar un poco en paz con eso.
Sí, que así es la vida.
Sí. Y Tere, regresando a las relaciones, ¿qué opinas de las infidelidades, de las pintadas de cuerno? ¿Por qué sientes que suceden? ¿Por qué? Y me refiero tanto del hombre como de la mujer, de quien sea en la relación. ¿Por qué pasan? ¿Qué hay detrás de esa pinta de cuerno? Y te lo pregunto porque creo que si queremos verlo de un lado es, cabrón, hijo de su madre, se la voló, no puede ser, es un hijo de su puta madre, todo, ¿no? Pero ahí siento que detrás de esas infidelidades y pintadas de cuerno siempre hay algo pues más profundo.
Mira, yo creo que hay gente infiel porque es abusiva, cabrona y prepotente. O sea, le vale, se casan, invitan a la novia aunque se están casando. O sea, hay gente que es patana uh-huh. y abusiva uh-huh. y le vale gorro y dice que va a ser una cosa. Entonces, hay gente que es canija, por no decir cabrona. O sea, cabrona. Le vale, abusiva y ay, yo voy a hacer y le doy a tole con el dedo. Pero vamos a pensar en un ciudadano común y silvestre. Yo creo que hay muchas razones. Y primero te planteo, por supuesto que hay hombres y mujeres infieles, cada vez más mujeres, porque estamos en el ruedo, ¿verdad?
¿Son más infieles los hombres o las mujeres?
Son más infieles por varias razones.
¿Quiénes?
Los hombres.
Los hombres.
¿Por qué? Primero porque hasta se les... ¡Ay, qué raro! O sea, tienes la oportunidad. Pues, es que amar y querer no es igual. O sea, tú puedes estar y no por eso dejas de querer a... Está más permitido, está menos mal visto. Culturalmente. Hay gente que dice, ay, bueno, es hombre, ¿no? Como si eso fuera uh-huh. Fuera suficiente razón para excusarlo. A las mujeres se nos castiga más, se nos condena más. Bueno, hay mujeres más maduras que hombres en general. A mí me encantan, yo luego digo, no es nada contra ustedes, me encantan. Soy 200, 300% heterosexual, pero les faltan varios hervores. Todavía hay hombres más inmaduros. O sea, no toleran la frustración, no posponen la gratificación. ¿Por qué soy hombre? Ellos mismos se lo dicen, no va a pasar nada. Entonces, eso. Pero, si entro a las razones, una pareja comprometida que no quiere pintarse el cuerno. Yo lo pongo, y en mi libro de ¿por qué nos mentimos o si nos amamos? Sale el tema y lo recomiendo. Uno, a veces, cuando nos vulneramos, estamos en una crisis, muere alguien, nos quedamos sin trabajo, nos vulneramos y es más fácil que nos sintamos atraídos por alguien. Entonces, hay crisis de la vida que te vulneran, te sientes fracasado, alguien te hace ojitos, como que te vuelve a dar una esperanza de vida que no te la da la pareja, porque a lo mejor estás en un conflicto, los hijos, o sea, lo ves como una zona de reto, de desafío. Entonces, te vulnera. Somos seres muy limitados. Entonces, ahí puede haber una cosa donde esta experiencia me da una sensación de recolocarme ante un gran estrés vivido. Dos, a veces hay tareas pendientes. Y te cuento un caso de una pareja que se iba a casar. Él no había tenido más experiencias sexuales que con la novia. Y decía, lo cachan en una infidelidad. Y decía, es que yo no podía casarme no conocía, nunca había estado con nadie más. El caso es que, muy interesante, porque se resolvió bien, se casaron, y a ella le escandalizó más, el típico de que te metes a los teléfonos, ver cómo en el chat de hombres, fíjate lo que es el machismo, hablaban de las mujeres, se solapaban. Los mismos hombres que eran tus primos, hermanos, amigos con los que te ibas de viaje, te sentabas en una mesa y aquí eran unos machines, decía, y la mujer dijo, yo entiendo la infidelidad, no entiendo que lo se otro. Expresen así.
Claro.
Entonces, a veces hay tareas pendientes. Siempre me dijeron que fui fea. Me casé con el primero, me ha ido muy bien. Pero yo no sé si realmente me casé y gusto o no gusto. O sea, hay tareas pendientes que tienen una fuerza importante. Una historia familiar donde las infidelidades, Entonces, hay temas que tienen que ver con una persona y no con la relación. Hay infidelidades que son puertas de salida. Como no sé decirte, ya me cansé. Lo actúo, fíjate. Entonces,
y mándame
cachan,
tú a la fregada.
Mándame a la chingada, porque yo no voy a decir, van a decir que yo.
No, pues, digo, pues qué pocos pantalones,
sí,
o sea.
Sí, por no decir ex, ¿verdad? Sí, sí. Hay casos que son franco síntoma de la relación. Hay algo no hablado, no dicho, que lo actúo. Y que lo actúo porque compenso este malestar, ya te dije, ya te pedí. Y luego la cabeza, no, es que yo te dije, pero es que te pedí, pero no me hiciste caso, pero tú también. Y sí, hay temas de pareja que llevan a actuar una infidelidad. Y ojo, cuando estás bien no lo piensas, pero el deseo sexual es arrollador. O sea, ¿cuántas historias conocemos de, bueno, vámonos al pobrecito el rey que ahorita, Charles, en la tiene sus problemas de salud? Pero hay historias que son, bueno, la guerra de Troya, ¿verdad?
Claro.
Que la fuerza del deseo y de la pasión.
Entonces, y de lo prohibido, ¿no?
Y de lo prohibido.
Que es lo que decíamos
entonces,
al principio.
Entonces, tareas, temas personales no resueltos. Momentos de gran vulnerabilidad en que flaqueas y eso te da una experiencia de vida, de sentido, de ser mirado, de estar vivo. Dos, cosas de pareja no tratadas que tienen que ver con la relación, que a veces la infidelidad obligan, hablas un ratito de la infidelidad, pero ya vamos a hablar de nuestros problemas, que nunca podemos hablar. A veces son puertas de salidas y a veces son, y te cuento casos concretos, acuerdos que hacen que cambien los acuerdos sexuales de la relación. Yo conozco muchas parejas que después de darse en la toalla, dicen, abramos la pareja.
Veamos qué hacemos.
Claro. Yo me acuerdo una relación que llegan a hablarme que los hijos, que la educación, no sé qué, hasta Armando piensa, y yo, perdón, ¿quién es Armando? Bueno, es un amante. O sea, ya Armando opinaba de las hijas, pero no era el tema, ¿sabes? Que te quedas.
Claro, sí.
Wow, o sea, ya tienen incorporados que los dos saben que hay una relación, los tiempos, las parejas, la vida, pero que al final, después de darse hasta con la cueta, decidieron que se vale que tengan una relación bajo estos límites.
¿Qué opinas tú, Tere, de las relaciones abiertas?
Yo creo que es difícil acordarlas, pero hay gente que es muy difícil la monogamia y que es mejor ser claro. Y yo creo que ahora las parejas es algo que tienen que hablar. Hay gente que sabe que no es monógama y quiere serlo, pero no lo es.
Claro.
Por favor, hay gente que lo puede vivir sin tanto trauma, porque hace esa distinción entre exclusividad sexual y amor y fidelidad, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que conozco a mucha gente que pacta con distintísimos acuerdos, desde se vale, no me quiero enterar, que no sea en esta ciudad, que no te gastes mi dinero, que no me contagies de nada, pero entiendo que puede pasar. No quiero saber, hasta gente que dice, ¿qué crees? Soy bisexual y me urgía que supieras. O sea, ya no podía más.
Claro.
Y ella dice, no vale la pena que nos divorciemos, yo no soy bisexual, pero sí quiero tener experiencias, pero vamos a ver qué hacemos juntos y qué separados. Hay gente que le funciona, hay gente que lo maneja muy mal, como maneja muy mal todo, ¿eh?
Claro. Al final toma de mucha energía. Madurez, creo yo.
Y energía,
el poder tener una apertura. Pero como tú dices, me parece mucho mejor que el que sabe que no es monógamo sea honesto, o la que sabe que sea honesto y decir, yo de aquí parto y que sea parejo.
Porque, totalmente.
Porque entonces totalmente. Luego uno está oculto.
Ah, si uno dice, sí, es para mí sí, pero para ti no.
Para ti no, entonces más bien se habla, se dice, y entonces a lo mejor yo pienso algo y con eso yo también le entro y digo, perfecto, entonces tomemos decisiones parejas.
Y veamos si nos funciona, porque claro. Todo acuerdo se puede actualizar. A lo mejor no me gusta, no me sirve, no me funciona, pues cambio, ¿no?
Y en las parejas, Tere, quitando nuestro tema de monogamia.
Ahora, yo te voy a decir qué pienso. Sí. Yo creo que la gente madura sostiene acuerdos, pero creo que hay cosas peores a una cana al aire.
¿Por qué?
Porque hay gente que es abusiva, que es coda, que es clasista, racista, maltratadora, mentirosa. Te pongo un caso de un caso. Una mujer que de veras estaba con un señor, la puso en contra de los hijos, criticaba a la esposa con los hijos, le dijo que no trabajara, que su pinche trabajo, le daba dinero a cuentagotas. O sea, yo decía, pues una violencia, no quería ver a sus papás porque que flojera a sus papás. Todo mal. Como empleador, abusivo con los empleados. Bueno, yo decía, pero qué relación. Y un día llega esto, si no lo va a tolerar. ¿Qué no? Se está chateando con otras mujeres. Yo digo, ¿y lo otro sí lo vas a tolerar? Uh-huh. Perdón, yo puedo entender más el dilema real entre el deseo y una relación. O sea, yo he trabajado con gente que sufre horrible. No quisiera que le estuviera pasando, pero le está pasando a la maldad, el abuso. ¿Y qué es eso de criticar a mi esposa con mis hijos? Poner a los hijos en contra de uh-huh. la mujer. Abusar de los empleados, darles a tole con el dedo, explotar a la gente. Ser mentiroso, criticar a tus papás. Controlarte con el dinero, todo me parece mucho peor a que el señor pues, hubiera tenido una calle al canal ahí, claro. Vea qué le pasó y se calle, es un gran boca, porque no falta el que con la culpa llega a, te quiero decir algo porque no te quiero ocultar nada. No, ya hiciste cosas de señor grande, ya cállate la boca. Hay relaciones que terminan por la razón equivocada, porque la persona en su mapa mental no puede, uh-huh. prefiere que abuse de los empleados, que no quiera a sus papás y que ponga a sus hijos en contra, a pensar que estuvo con otra persona. Siendo que eso pasa, o sea, no es que, ay, oigan, pasa, tranquilos, lléguenle. No. Es un dilema, es una complejidad.
Sí.
O sea, es un tema que tiene que ver con una parte de nuestra, pues, biología, uh-huh. sin justificarla, pero que podría de veras decir, a ver, ¿qué me pasó? ¿Qué quiero? ¿Tengo algo que decir en mi relación? ¿De qué se trata esto que me está pasando? ¿Cómo lo manejo? Y no viene al caso terminar. Porque ni es que le esté pintando el cuerno.
Si viene de otros lugares.
O sí. O sea, esto ya se acabó. Me doy cuenta que o trabajo en la relación a ver si algo cambia y la dejo. Pero es un material de información personal y de la relación del cual me tengo que hacer responsable. Sí, soy responsable. Los que se lanzan porque es como un estilo, es como deporte, estilo de vida. No. Estamos hablando de, no estoy de acuerdo.
De, ¿verdad?, cosas diferentes. Y aparte como si fuera normalizado, ¿no?
Y aparte es abusivo, ¿no? Yo sí. Te veo la cara, te digo, me estoy casando, pero nos vamos a ir a un crucero y la novia va en el camarote de junto. O sea, perdón, qué huevos.
Tú, Tere, que ves a tantas parejas, tantas, ¿qué podrías decir como algunos factores que pueden... Para las personas que escuchan, que de repente dicen, es que yo no sé si estoy en una relación un poco tóxica, o donde haya manipulación, o donde esté viviendo algo que a lo mejor no deba de vivir, ¿qué factores podrían ser? Y te lo pregunto porque creo que cuando estás envuelta en ese círculo y en esa voladora, no te das cuenta.
No te das cuenta y tienes ideas muy erróneas. Mira, y yo regreso a lo que empecé, uh-huh. de lo que es un buen amor. Un amor que te quita la paz, que tienes miedo, que no le hablé, es que no le dije, es que si se entera... Un amor que te quita la paz y que está sufriendo todo el tiempo de cuidar porque el otro se va a enojar, te va a regañar, uh-huh. te va a decir, te la va a armar mal. Un amor que te cierra puertas. No, ya no puedes ir al cine porque no, pero tus papás, pero tus amigas, que flojera, pero ese trabajo, por eso vas a perder el tiempo, por eso vas a dejar.
O sea, sí, control.
Un amor que te cierra puertas y no te abre tu mundo de posibilidades no es amor. Un amor que te quita el placer. O sea, que dices, ay, qué bueno que lo manden de viaje 6 meses porque... Que ya el estar, un buen amor, uh-huh. no es que toda la vida sea de jujo, jaja, pero aporta diversión, aporta placer, te suma en alegría. Un amor que te resta madurez y ya te ves mintiendo, engañando, haciendo berrinches, criticándolo, hablando con la mamá, porque, o sea, que como niño chiquito, no es un buen amor, ¿no? Un amor que te somete, te controla y te uh-huh. quiere cambiar, no es un buen amor.
¿Y qué opinas, Tere? Tengo, Dios mío, tengo demasiadas preguntas que hacerte, pero bueno, yo voy a seguirme tantito más. ¿Qué opinas de la competencia en la pareja? Creo que a veces puede suceder que estés con tu pareja, se aman, se adoran, traen un buen camino y de repente puede suceder competencia por lo que sea, ¿eh? No quiero ni ponerle un rubro. ¿Por qué sucede? ¿Sucede?
No, sí que sucede, pero yo creo que, a ver, cuando el deporte es ganar, ganarte, tener razón, ser mejor, anular tu juicio, hay varias cosas. Una, yo no me quiero cuestionar sobre mí, te quiero ganar. Yo no tengo ni la curiosidad de escuchar tu punto de vista. Mi perspectiva es la única y la mejor. Y mi sensación de poca valía, de que se quiebra mi identidad si pierdo, pues habla de una pseudo autoestima, no de una certeza en donde te puedes cuestionar, puedes dudar, puedes decir si me equivoqué, sino una necesidad de ganarte, de ganar siempre, de ser mejor, de tener la razón. Habla, yo creo que, de un sentido de profunda inseguridad donde has construido tu valía personal y la confianza en ti mismo en cortar cabezas, en este caso concretamente la de tu pareja. O sea, tú tienes que ser mejor para no sentirte intimidado, porque si la otra persona es mejor que tú o gana en algo, ¿tú te sientes disminuido?
Estamos, es un tema de inseguridad.
Es un tema de falta de confianza, de inseguridad, de amenaza. Yo diría de una identidad construida con hilitos, que a que al otro le vaya bien, puede amenazar en el sentido de que te va a cambiar la vida, esto van a implicar decisiones, a lo mejor ya tiene que viajar o él tiene que moverse de lugar y estar un tiempo fuera, a lo mejor los roles que tenemos los tenemos. O sea, te va a implicar algo porque cambiamos mucho y pueden haber cosas que digas, wow, esto no me lo esperaba. Pero que realmente yo tenga que aplastarte para tener razón y demostrar que soy mejor, que puedo más, que me quieren más, porque luego hasta por eso, que los hijos te quieren más, es una sensación, ya hay un enojo.
Luego viene algo, hasta competencia con los hijos, sí, Dios mío.
Sí, no, pues es que hasta ellos dicen que por qué, wow, ¿no? Yo creo que también hay, aparte de esta identidad muy endeblemente construida, un temor al cambio, ¿no? Un temor al cambio que desestabilice y una rigidez interna en donde no te permites cuestionar lo que crees, lo que piensas y lo que haces. Y diría, una realidad en que no siempre se gana. O sea, es feo darte cuenta, la regué, no supe, da pena. En una sociedad en que te fomentan, todos podemos triunfar, ser felices, lograr todo, el decir, chin, no estoy bien, no me salió, fracasé en este negocio, yo creí que era mi amigo y me o sea,
hay mucha dureza.
Me intimida, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y Tere, para las personas que no tienen pareja, porque creo que a veces puedes no tener pareja y no querer tener pareja, pero a veces puedes no tener pareja y sí querer tener pareja. ¿Qué sucede cuando quieres tener pareja y no estás logrando tener pareja?
Bueno, diría varias cosas y ahí tengo un libro que se llama El que busca encuentra.
Me encanta.
Es audiolibro. Y otro que se llama 29 claves, que es ebook para encontrar pareja. Bueno. Yo diría que el ciudadano del siglo XXI, en términos generales, tendría que estar preparado para vivir etapas de soledad y etapas de compañía.
Okay.
Hay gente que lleva mucho en soledad y ya no sabe vivir en compañía. Y hay gente que no termina relaciones que debería terminar porque no sabe estar solo. Entonces, primero, es muy probable, no lo vamos a generalizar, pero que la mayoría de las personas del siglo XXI vivamos etapas de soledad y etapas de compañía. Primer punto. Pasa. Dos, tenemos que entender si la soltería me pesa mucho porque yo quiero una compañía o porque me está chingando el entorno. Porque cómo chingan y más a las mujeres.
Sí, qué bárbara.
No, pero ¿cuándo? ¿Pero para cuándo? ¿Pero qué esto? ¿Pero por qué?
Lo que decíamos hace rato, que primero pregúntame por mi trabajo, ¿sí? ¿Cómo estoy?
No, yo recuerdo un caso en que llegó una mujer y le dice a su tía, bueno, felicidad, le fueron a recibir el premio de la prima que había conseguido y en la empresa logró, y era una CEO, y vete, entonces, sí, pero es soltera. Oye, pero ¿qué viene al caso? O sea, estamos en otro mundo.
Sí, sí, sí.
¿Me explico? Uh-huh. Entonces, ¿es un tema mío? ¿Es un tema de la otra persona? Que la presión social, me siento discriminada. Yo digo, híjole, yo cuando me divorcié, sí, es que hay grupos que digo, híjoles, explícales, pues tienes que reajustar tu vida y quiénes son tus amigos y quiénes no y a dónde vas, porque hay reuniones del arca de Noé que si no vas con la pareja ni te invitan. Entonces, claro. Ese es un punto, ¿no? Habría que cuestionar a esas amigas porque si no, De veras.
Es no, que pues es nunca fueron amigas.
Y no falta, perdón, el raro o ¿sí? la rara que lleva a Juanito Pérez que se le atravesó en el Oxxo, uh-huh. porque es de parejas, ¿no? Pero pues ni es tu pareja, ¿no?
Claro.
Por no decirte en las bodas en que sientan a todos los solteros juntos, ¿no? Sí. Junto con el fotógrafo y la wedding planner, ¿pero por qué? Digo, no, me caen bien el wedding planner, pero no son mis amigos.
Es como si, pero es un tema social sí, que te es, hacen
está
sentir.
Cañón.
Te hacen sentir mal cuando tú ni siquiera te sientes mal.
Exacto, dices, pues es una etapa. Tres, el que busca, entonces si te compras esas cosas y te crees un defecto personal, en un mundo en que elegir, encontrar y que machee la cosa, tiene mucho más complejidad, y eso lo habla mi último libro de Navegando la Incertidumbre Amorosa. Uh-huh. El que busca frenéticamente espanta. No, porque es que yo me acuerdo cuando estaba después de que conociendo gente, es que no sientes una, no siento a los 15 minutos que qué miedo que alguien ya tenga la certeza que eres la mujer de su vida. O sea, sales pitando.
Sientes que esa desesperación de alguien se siente.
Esa desesperación, dices, qué horror, ni sabe quién soy. Uh-huh. Entonces, calmados, porque es rarísimo. Yo siempre cuento la anécdota de los papás de mi novio, Peter, que son gringos. Y que decía americanos, pero somos americanos. Nosotros,
exacto.
Me da mi resquemor. Se mudaron a una residencia. Y me da risa porque nos contaban de un vecino, porque viven en sus departamentitos, se enamoró de una señora, ya dejaron una, ya viven juntos, o sea, 85 y 88. Pues el amor de veras no tiene edad. Ahora, si quieres hacer un proyecto de matrimonio convencional, de momento, tener hijos, pues sí, pues es un esquema que te limita más y ahí tendrás que ver qué elecciones tomas. Pero yo creo que vivimos en una época que es difícil que alguien no tenga pareja. Tranquilo, uno, cuestiona tus creencias.
Pero si no lo estás logrando.
Cuestiona tus creencias del amor. Cuestiona en dónde estás buscando. O sea, ¿quieres alguien que machee con tus amigas, tus papás y todo? ¿O quieres alguien que machee contigo? Porque a veces tiene uno que romper ciertos cánones y donde la familia dirá, pero qué raro, pero ¿por qué? Si no lo está... Ahora, te digo otra cosa que es una realidad. Sí estamos en una época en que los hombres... Hay mucha mujer que aguanta todo. Entonces, un hombre termina y a los dos meses ya está con alguien. Y las mujeres, sí quiero decir que a veces esperamos más, a ver si tus expectativas no son erróneas, pero también ya toleramos menos. Porque si tú toleras cualquier cosa, te lías con cualquiera y tienes un novio, pero no vas a tolerar ciertas cosas. Sí tienes ciertas expectativas. Y creo que en ese desfase de madurez, de transición social que estamos viviendo, hay muchas más mujeres que no han roto su esquema admirativo de enamoramiento, donde el hombre tiene que ser ta, 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 porque sabes que no terminó la carrera o no gana tanto. Ah, no, pues, ¿a quién quieres? O sea, ¿al príncipe de dónde? O sea, no te abres a la posibilidad de encontrar de gente buena con la que te sientas cómoda, pero que a lo mejor no es el ideal de tu contexto. Pero buena, va a llegar. Si no lo estás logrando, primero cálmate, ve a terapia, ve qué patrones repites, ve cómo buscas, ve qué creencias del amor tienes que a lo mejor te hacen descartar personas porque no sentiste el flechazo, porque no es más alto que tú, porque no gana más que tú, porque por mil razones que a veces dices, pues, podría ser un buen partido, dale chance, ¿no? Uh-huh. Pues no sé si te contesté.
No, totalmente de acuerdo, no, y lo digo porque son en pláticas que de pronto escuchas, pero creo que lo que tú mencionas sucede, pasa y está bueno entender que se puede hacer algo al respecto.
Muchas mujeres y muy competentes siguen haciendo del amor su casi único, prioritario y principal proyecto de vida. O sea, ¿qué te digo yo? El amor es delicioso, pero si no tienes otros proyectos que de verdad
te muevan, claro,
te incentiven, te muevan, le den sentido a tu vida, te permitan desarrollar intereses, generar valía con tu trabajo, actualizar tus potencialidades, conocer gente, vivir tus valores, pues va a estar en la obsesión del novio y en ese estado de ansiedad no funciona.
O de los hijos, ¿no? Si ya estás casada, es lo que decías al principio, la importancia del pastel, que tu pareja es una parte claramente importantísima y fundamental, pero tienes que tener otros cortes. Que con esto, Tere, te hago una pregunta. ¿Qué opinas? Por ejemplo, yo tengo amigas. Tengo una amiga, está casada, tiene hijos, se dedica a su casa, a sus hijos, a la vida de familia.
Y a su marido.
Y a su marido, exacto. Y de verdad es feliz, ¿eh? Feliz. Y por otro lado, no sé, me pongo de ejemplo a mí o a otras amigas. Tengo mi pareja, pero tengo mi trabajo, pero tengo a mis amigas, pero tengo...
Mi familia.
Que a ver, mis amigas, mi familia, la comparto mucho con mi pareja, pero el trabajo, por ejemplo, para mí es algo que me da vida, me mueve. Y son diferentes.
También, claro, ¿no?
Y te da como ese, pues esa emoción de un proyecto tuyo. No tengo hijos aún, pero yo a veces he podido emitir ciertas opiniones, hablando obviamente desde el lugar en el que yo estoy, pero me encantaría ver tú, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto? A la persona que este es su proyecto de vida, ¿qué le dirías? Y a la persona que este es su proyecto de vida, ¿qué le dirías? ¿Hay bien? ¿Hay mal? ¿Qué opinas?
Mira, yo creo que hay una elección que es muy respetable, como dices. No dejo de pensar que todavía muchas de las razones por las que sobre todo muchas mujeres deciden dejar de lado un proyecto de vida personal por hacer de la familia y el amor su principal, casi único proyecto de vida, acaban, desde mi experiencia, haciendo relaciones muy complementarias, en donde acaban dependiendo económicamente, su mundo que tiene su riqueza, los hijos, la casa, cocinar rico, todo eso pues, tiene su encanto, pero acaban rigidizándose en un rol tradicionalmente femenino y hay una distancia, se hace muy complementario y luego se hace como incompatible. Y son los problemas que llegan a consulta. Ella le da hueva a él, dice, otra vez me está pidiendo, pues sí le ayudo, pero ya no, pero no entiende lo que implica. Como que hay un sacrificio, hay una distancia, se empiezan a dar flojera, ella se siente no entendida, él se siente que otra vez me va a reclamar. Y ella al final, yo siempre digo, la vida es como un maratón. Y para correr un maratón tienes que correr a veces en una caminadora, a veces en la calle, a veces en montañas. A veces, o sea, no puedes ser una maratonista si solo corres en tu caminadora. Y yo creo que la vida doméstica es una parte del mundo, pero no agota muchas cosas. Y yo conozco 1,000 mujeres que se divorcian, se separan, regresan al mundo y es un mundo que no tiene nada que ver con lo que ellas creían. O sea, no hay manera de desplegar todas tus potencialidades y aparte, si aparte te haces dependiente económicamente, híjole, es muy difícil poder vivir, legitimizar tus necesidades, tus valores y vivir como quieres, porque si te peleas y de veras dices, yo no me quedo aquí porque ya basta de esto, no tienes ni dinero para irte una semana a un hotel. O sea, esa dependencia me parece que anula muchas de tus posibilidades. Yo siempre digo, hijo, prohibido no trabajar. Sé que el mundo está difícil, a veces tenemos chamba, a veces mejor, pero creo que un crecimiento integral donde el pastel tenga distintas cosas, y aparte te agrego, que los hombres tienen que aprender a cuidar. O sea, las mujeres seguimos haciendo las labores de cuidado de la mamá, del hijo, de la abuelita, del vecino y del jefe. Que no falta.
Y que también son decisiones, ¿no? Porque creo que uno también puede venir hoy a romper con estas cosas y decir, yo entro a un matrimonio o yo entro a una relación o yo entro a un espacio y decido hacer las cosas diferente, aunque le salte a la tía, a la abuela, a la prima, a, ¿no? Como que ¿sí? Empezar a entender que lo que tú dices, que sucede, pero que uno puede empezar a romper con eso a pesar de que a veces causes incomodidad.
Ah, no, hay mucho cuestionamiento y te vas a ir y el qué. Y yo todavía tengo una tía que cuando va de viaje, ¿y quién va a cuidar a Peter, que es mi pareja? Pues él se va a cuidar, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero sí es romper muchas cosas. ¿Qué te digo? Yo igual que tú, a mí mi vida profesional, y mira que tuve 4 hijos, y mira que hubo un tiempo en que prioricé, en el sentido, nunca dejé de trabajar, pero bajé mi ritmo, luego lo retomé, muy difícil. Aún no habiendo dejado de trabajar, retomar una cosa que puedes quedar completamente desfasada.
Claro.
Entonces, para mí, el desarrollo integral que incluye ese proyecto de vida personal que suma a la vida de pareja, me parece que te permite madurar, ¿no? Te permite madurar.
¿Y qué contestarías, Tere? Porque yo a veces que toco este tema, y estoy súper de acuerdo con ello, contestan y dicen, el cuidado de la casa, de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, es un trabajo,
Sí, pero que te paguen, ¿no?
Te quita energía.
Oye,
exacto.
Pero que te paguen.
Bueno, a lo mejor y si les pagan con una... mensualidad algunas,
sí, pero
¿eh?
Normalmente, y ayer hablaba con un amigo, la tarjeta es de él. Yo lo veo, yo te digo lo que veo. Hay hombres
claro,
buenos.
Y claro,
hay,
y aparte tú que ves parejas.
Y hablo de casos, de mucho en parejas. Son más convencionales las parejas heterosexuales, ¿no? En donde hacen esta diferenciación de roles. Sí, pero al final la tarjeta se la da el señor. Y el señor, si cancela la tarjeta, ella se queda sin tarjeta. Y ella, y hay un algo, no sabría cómo transmitirlo, porque no quiero, a ver, yo fui mamá, ama de casa,
claro,
esposa, o sea, no es que no sé de lo que estoy hablando.
Exacto. No, y no es como hacer como si esto fuera menos, al revés. No. Yo creo que ser mamá, mi mamá fue así, se me hace súper respetable, se me hace espectacular, se me hace increíble y se me hace que tiene una carga de trabajo que, es más, no creo que sea reconocida como,
ah, no,
como lo que es.
No, pero, no, creo pero, que es, pero se nos ha cargado a nosotras como
claro,
que fuera nuestra naturaleza.
Claro.
Y hacen que sea lo que deseemos y que lo otro no. Entonces, tiene una parte de encanto, qué rico que te puedas quedar un tiempo si tienes bebé, si te puedas quedar con tu bebé, pero cuestiónate ese sueño de la maternidad y el amor y la casa y la familia, porque a lo largo del tiempo hay muchas parejas que no les está funcionando. Ellas se sienten limitadas y dependientes, y ellos se sienten aburridos y hartos de la señora que se queja de todo, de las cosas del hogar. Entonces, yo creo que hay que lograr un equilibrio. Los hombres deberían aprender a estar más en lo doméstico, saber cuidar, gestionar sus tiempos. Y las mujeres no anular toda esa vida por ese sueño en donde el amor, la familia y los hijos, que son muy importantes, sean el único proyecto de vida. Y a los 15 años que quieres hacer algo, ya te sientes que no te sale, ¿no?
Y me encanta esto que dices, Tere, porque te lo juro que es algo que yo predico, comunico, digo, y sin la necesidad de meterme con... No es que quiero que la gente sea como actúo yo, ¿no? Respeto muchísimo cómo es, pero justo me ha sucedido que familiares, gente cercana, no es algo que ves hoy, sino que la ves a la larga y dices, si yo hoy pudiera regresar a ese momento, hubiera trabajado. Si yo hoy regresara 10 años atrás, hubiera hecho esto, hubiera tenido otras cosas. Es algo con lo que me he topado últimamente y lo escucho y digo, pues es que claro, ¿no? Porque al final, lo que es en la vida, no pondrías toda tu inversión en un mismo lugar. Tienes que tenerla en diferentes lados.
Aparte de que esos otros mundos, así como un señor, vamos a hablar de los roles tradicionales, que los hijos no le dicen las cosas, que no sabe qué pasa, que se está perdiendo de un área emocional, ¿no? De cuidados.
Claro.
Que no va a conocer. Una mujer que se cierra a eso está perdiéndose de un ponerte en juego y en circulación en otros mundos. Y a veces lo ves en escenas de estos señores muy así, donde las mujeres son realmente comparsas, se ríen de los chistes, no tienen un tema de conversación. No te digo que todas, pero sí creo que te falta un poco de mundillo y de autonomía para poder tener la vida que quieres, ¿no?
Y Tere, llegamos casi a la parte final del episodio, que siempre hay una pregunta de los que escuchan en pies en ti. Entonces, va la pregunta que es para ti, Tere. Llevo 3 años con mi novio, vivimos juntos y no me da el anillo, pero tampoco se va. ¿Qué es lo que le da miedo o por qué no lo hace?
¿Qué le pasa a él? Ah, cómo les gusta a las mujeres querer entender a los hombres, ¿eh? No sé qué le pasa a él. ¿Qué le pasa a ella? Ella podría decir, mira, llevamos 3 años, yo estoy lista para esto. ¿Tú qué piensas?
Sí.
Porque quieren la sorpresa del sueño que aparezca cayendo de una palmera, que adentro del plátano, abre el plátano y sale el anillo. Ya todo es muy difícil. Pero yo digo, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no le dices, oye, yo tengo esta expectativa, ¿va o no va? Porque ella tendría que tomar una decisión.
Claro.
Si no pasa algo en un año, yo sí quiero esto, lo tengo claro y no quisiera invertirle más a un proyecto que no va por el lado que yo voy.
Si no te esperes a su
decisión. ¿Qué le pasa? Tiene menos prisa que ella. Punto. Por muchas razones. Tiene menos prisa que ella. Tiene menos necesidad que ella. Su identidad se construye mucho menos de estar casado o no que la de ella. Porque nos han hecho que nuestra identidad tenga mucho que ver con ser casada. ¿Cuándo has visto un desayuno de señores? Venga, les quiero contar, le voy a dar el anillo así, me voy a poner esto. Cuentan un poco, pero las mujeres hacemos un alboroto de eso. Entonces, él tiene menos prisa que ella, que no le busque. Pero ella que diga lo que necesita.
Y
es
cierto que dijiste, Tere, perdón, pero me dio mucha risa porque ahorita me fui así como un recuerdo Es impresionante. Luego, hablando de parejas heterosexuales y convencionales, como lo has dicho, sucede que luego hay eventos o comidas y los hombres están hablando de todo.
Menos de la boda.
Menos,
¿no?,
de las esposas, de la familia, de la de lo que sea en relación a ese tema. Y las mujeres, no hablo siempre, pero en casos muy altos, están hablando de cómo se comporta él, qué hace él, lo de
no
la casa, la queja, la conversación.
No.
Entonces, ¿qué dices?
No.
Qué chistoso,
es que,
¿no? Para cambiar.
Que las mujeres nomás hablan de hombres, ¿no?
Claro, háblame de tu trabajo.
Ya, pues está bien que nos gusten, pero pues hay otros temas de conversación.
Pero ahí está la respuesta del anillo que estábamos buscando y de los 3 años. Y Tere, siempre hay una sección acá del tazón de Empieza en Ti.
Yo te iba a preguntar cuando llegué, ¿qué es esto?
Se me olvidó decirte en el inicio del episodio. Es una pregunta que te sale así, puede ser literalmente de lo que sea.
Y yo la tengo que contestar.
Tú la lees, tú la contestas, pues es para ti y es destino.
38. Si no te dedicaras a lo que te dedicas hoy, ¿a qué te dedicarías? ¿A la historia o a la literatura?
Ay, mira.
Dudé muchísimo en estudiar filosofía, historia, literatura, lo que estudié.
Pero mira, hoy lo puedes mezclar. Y Tere, ¿alguna recomendación de un libro, película o podcast que se relacione con esto que estamos hablando, de las dudas del amor, de las dudas de las relaciones?
Bueno, narcisistamente, obviamente, mi libro, ¿verdad? Yo creo que mis libros están básicamente centrados en eso. Pero si me preguntas una novela, con lo que me gusta leer. Mira, me gusta mucho y no es que vaya directamente al tema de la pareja, pero cómo dos personas viven la vida de una manera tan distinta. Y no quiero spoilearlo. Y es un libro de Rosa Montero.
Ok.
Que se llama La Buena Suerte.
Ok.
Otro que me gusta mucho, pero que es más perturbador de lo que pasa ahora y que influye mucho el contexto social, no sexual, estamos hablando de sexo, es un libro de Sara Mesa que se llama Amor.
Ok.
Es buen
libro. Dos grandes libros, me gusta.
Uy, pero es que no sé qué más decir.
No, está muy bien, con esos dos está perfecto. Y por último, Tere.
Un libro que me encanta y que habla de esto, de la exclusividad y todo eso, el de Ángeles Mastretta, una obrita de arte, Mal de Amores.
Ya tenemos 3 librazos para leer y echarnos alrededor de estos temas. Y Tere, por último, la pregunta de cierre del episodio. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué consejo darías?
Fíjate que interesante tu pregunta, porque como tengo 62, digo, estoy, si bien me va, en el último tercio, así siendo bien optimista y que viva como mis suegros 90 y tal.
Así está mi mamá últimamente diría, y ya no quiero que me esté diciendo eso.
Sí, no, todo bien. Yo diría, literal, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo creo que posponemos muchas cosas. Cuando logre esto, yo creo que empieza, tienes que hacer cosas que tienes que hacer, pero dale espacio a tus genuinos deseos y a tus importantes valores hoy. A veces, lo que hemos dicho, yendo un poco en contra de lo que esperan de ti. Porque no vas a ser monedita de oro, pero es mejor que te caigas bien tú en esta cosa de genuino respeto a ti misma, a fitear en todos lados para que te quieran y luego digas, ¿por qué hice esto y no hice esto? ¿No?
Totalmente de acuerdo, Tere, y con ese consejo que das, creo que al final el hacerte caso a ti siempre te va a dejar más en paz. Uh-huh. Creo que yo personalmente ha habido muchas cosas en la vida que actúo conforme al deber ser y al final estás como en un estado pues neutro y cuando te vas con algo que realmente va contigo, con esas creencias nuevas que vas formando de pau, te quedas totalmente feliz y empoderada y muy tranquila de que estás fluyendo bajo tu nuevo esquema, ¿no?
Totalmente, porque mira, con lo otro te caes mal tú y te acaba cayendo mal a la gente que quieres complacer.
Totalmente,
o sea,
de acuerdo.
Como si fuera culpa de ellos.
Y ¿no? Es en realidad tuya, todo empieza en ti, por eso el bello nombre del podcast. Tere, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales, los libros? Menciona de nuevo el último que va a salir.
El último es Navegando la Incertidumbre Amorosa, publicado por Penguin Random House. Los encuentras, si tú pones Tere Díaz y todos. El nombre de los libros, El Amor No Es Como Lo Pintan, El Que Busca Encuentra, Me Quedo, Me Voy, etcétera, etcétera, volver a empezar, los encuentras en la página web, obvio en las editoriales, ¿no? El cómo identificar un patán, el tema de la violencia, el abuso, uh-huh. y por qué caemos en garras de hombres que abusan, uh-huh. y por qué la mujer disculpa muchas cosas, eso. Pero en mi página web, teredias.com, encuentran cursos online, hay muchísimos, encuentran podcasts, encuentran mis libros, encuentran muchos blogs con todos estos temas sobre familia, pareja, relaciones, amistad, soltería. Y en mis redes sociales, Tere Díaz Sendra en Insta, Tere Díaz Psicoterapeuta en Facebook, en TikTok, no sé, creo que es Tere Díaz, no sé.
Pero Tere Díaz
y en X, ¿o cómo se llama? Porque como ya me quitaron
sí,
en Twitter.
En X.
Te dicen de Tere Díaz Sendra.
O sea, ¿y en Threads?
Fíjate que sí, pero no sé cómo se llama.
Pues, Tere Díaz. Es como en Instagram. Sí. Buenísimo. Bueno, ya saben cómo encontrar a Tere. Gracias, Tere, por este gran episodio. Creo que nos vamos con muchas dudas, preguntas y curiosidades aclaradas. Y creo que también un poco saber que hay apertura de hablar estos temas, ¿no?
Porque te voy a decir algo bien importante. Uno actualiza sus creencias del amor, de la pareja y de muchas cosas a lo largo del tiempo. Entonces, siempre es decir, hoy creo esto, hoy quiero esto, siempre desde una cosa ética, uh-huh. pero pues uno se va transformando y actualiza sus nociones, necesidades, creencias del amor.
Y creo que al final lo más importante, y yo siempre lo he dicho y lo pienso, es estás en una relación, no estás en una relación, lo más importante eres tú. Porque al final todo lo que viene de ti es el efecto dominó, y si no te cuidas a ti antes que a el esposo, los hijos, el trabajo,
ah, no, truenas,
la vida.
Y truenas con todo.
Truena
y
todo.
Y culpas a los demás.
Muchísimas gracias,
gracias
Tere.
A ti, Pau.
Gracias por escucharnos. Recuerden prender las campanitas para que les avisen cuando lleguen los episodios, cuando salga absolutamente todo de Empieza en Ti. Gracias por escucharnos. No olviden seguir a Tere en sus redes sociales. Tiene cosas espectaculares y mil videos y temas que pueden estar escuchando constantemente que los haga cuestionarse, crecer. Y pues básicamente cuestionarse, porque creo que el cuestionarte te da mucha evolución. Gracias, Tere. Gracias a todos por escucharnos. Adiós.